Sean todos muy, pero muy bienvenidos a una nueva edición de Sesiones Descorchados, un espacio para hablar con gente que hace vinos. Estos son los Yeah Yeah Yeahs y la canción se llama Maps. Yeah Yeah Yeahs y su canción Maps, que está incluida en el primer álbum de la banda, un tremendo debut que se llamó Fever to Tell en el año 2003. De las tres bandas que ha seleccionado para hoy nuestra invitada, Emily Falconer, la enóloga Emily Falconer. Ella viene, pasó por el Elqui, pasó por Colchagua y ahora viene directamente del Maipo a hablar un poco de su vida y su relación con el vino. Pero primero vamos a escuchar The Maps con The Yeah Yeah Yeahs. Ahí estaban los Yeah Yeah Yeahs con Maps, un gran tema de esta banda neoyorquina. Y con nosotros ya está Emily Falconer, la enóloga, la nueva enóloga, bueno, no tan nueva, Emily, ya de Carmen, de la Viña Carmen del Maipo. ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Pato.
Mira, primero que nada es un honor que nos acompañes hoy día. Y segundo, el ejercicio que me imagino que significó llegar hasta aquí en un día de lluvia, de invierno en Santiago, es un doble mérito, Emilia, así que te agradezco mucho que hayas venido a este programa, que la idea es conversar con gente que hace vinos. Y la primera pregunta que a mí me gusta siempre hacer es, ¿cómo tú comenzaste a relacionarte con el vino? ¿Cuál fue tu punto de partida? ¿Cómo comenzó todo esto?
Buena pregunta. Es una pregunta que me han hecho tantas veces y me cuesta contestar, porque yo desde que estaba en cuarto medio, cuando había que empezar a pensar, no sé si fue tercero o cuarto medio en el colegio, empezar a pensar y las preguntas que llegaban de qué vas a estudiar,
¿cuál es tu vocación?
¿Cuál es el paso que sigue? Y yo estaba así como chuta, no sé. Y averiguando y pensando qué puedo hacer, yo creo que quería llamar un poquito la atención también, se me ocurrió que tal vez hacer vino era una buena idea. Me gustaba el vino. En mi casa siempre estuvo bien presente el vino. Siempre digo que mi familia es buena para el vino y claramente me retan cuando lo leen por ahí, pero es verdad y hasta el día de hoy. Y me puse, ni siquiera sabía cómo se llamaba la carrera, y me puse, imagínate, yo soy de Temuco, que en ese tiempo no era como un lugar de donde había cultivo o producción de uva, que hoy ya se ha expandido un poco hacia el sur, o bastante ya en estos últimos años, pero en ese tiempo no, y quise averigüé, y agronomía era el camino, agronomía en algunas universidades tenían las especialidades de enología, así que dije, bueno, vamos. La idea de venirme a Santiago en ese tiempo también me parecía bastante novedosa. Entonces me vine con la idea de enología, pero la verdad es que no tenía ni idea de qué se trataba el hacer vino.
Y yo ¿Te gustaba el vino nomás?
Me gustaba el vino.
O sea, todo tu, toda tu...
Yo quería hacer vino porque me gustaba tomar vino. Entonces era una cosa muy profunda.
Vocacional. Ya, exactamente.
Exactamente, muy profunda, muy ligada con el producto, pero no. Era consumidora y me parecía una buena idea hacerlo. Obviamente, en la carrera de agronomía me pareció bastante amplia, por suerte, porque si es que no hubiera resultado lo del vino, tenía al plan B. Pero siempre estuve bien convencida de que eso era lo que quería hacer y durante la carrera se me fue confirmando, pero cuando realmente me hizo clic fue cuando hice la primera vendimia, que fue en el año 2009.
¿Y dónde fue? ¿En qué bodega la hiciste?
Santa Elena.
Santa Elena.
Viña Santa Elena. Ni siquiera durante la especialidad. Yo creo que durante la especialidad estuve entusiasmada, me gustó como materia, pero yo creo que no la había... no había tenido como el clic de qué significaba realmente. Y cuando hice esa primera vendimia me voló la cabeza. Yo, la verdad es que nunca fui como la alumna estrella ni nada. O sea, yo iba a la universidad, pero tenía, imagínate, siendo de Temuco, todos mis amigos viviendo solos acá en Santiago. Era mucha actividad extraprogramática más que académica. Especialmente la carrera de agronomía, que muy buenos para el asado y qué sé yo. Pero
y para el vino.
Y para el vino también. Y bueno, en esos tiempos la piscola y...
Y otras sustancias, me imagino, no del todo.
Todos
legales.
Los derivados, claro. Pero bueno, terminé trabajando en enología y en esta primera vendimia, y estas cosas chilenas, era mi cargo enólogo asistente. Uh-huh. Y yo no tenía idea de lo que estaba haciendo, la verdad. O sea, temas prácticos no sabía, la gente me decía jefa, yo no sabía por qué me están diciendo jefe si yo no sabía realmente lo que tenía que hacer. Así que fue bien, o sea, yo creo que me como que sentí una presión y como un sentido como de responsabilidad que en verdad me tenía que poner las pilas. Y me encantó y ahí no paré nunca más. Y bueno,
¿qué fue lo que te gustó?
Es una cosa bien rara, fue como el tema de ver todo el proceso de imagínate que al principio yo vi solo bodega. Temas de campo todavía no existían en mis libros, pero me encantó todo el proceso del equipo, de ver estas uvas que llegaban. Había una cosa como de logística también, que de todo el proceso que me pareció súper interesante, pero ir viendo como finalmente todos los días, que la vendimia es una cosa súper intensa, todos los días todo lo que va haciendo, todo lo que va pasando realmente tiene un efecto en el producto. Y me fue, o sea, ha sido un camino y un proceso que en todos los procesos me ha ido encantando con distintas cosas. O sea, hasta después que me fui de viaje y fui conociendo distintas regiones, haciendo vendimias, conociendo gente. Es un mundo muy entretenido, o sea, hay gente que es bastante gozadora. Yo creo que es un rubro bastante gozador y eso también me llamó mucho la atención, y ir vinculando esto con el interés del producto final. Que realmente te interesa en términos de experiencia como un todo, de lo que es, de dónde viene, cómo se hace, distintas opiniones, distintos orígenes, distintos resultados. Al final yo creo que eso me fue encantando. Yo creo que el periodo en el que fui haciendo vendimias también lo pasé muy bien, entonces como que fue como una bolita de nieve que se... del que no te podés salir al final. O sea, pero también conozco casos muy cercanos de experiencias que... O es como love or hate. O sea, o sí, te enamoráis, sí, o te lo odiáis, porque son... Es como que te atrapa o lo rechazáis porque...
¿Te parece un trabajo duro?
Porque es un trabajo duro, sí. Es súper duro y es súper intenso. O sea, yo me acuerdo las primeras vendimas, despertarme gritando porque estaba estresada porque por una fermentación. Obviamente hoy día ya no me pasa, pero en ese minuto yo sentía que era todo tan importante, como que y muy demandante de tiempo. Y después, claro, cuando ya empiezas a conocer el proceso completo, no todo el año es igual, hay épocas distintas para cada cosa, como que uno ya como que lo va entendiendo, pero al principio yo encontraba que era todo tan intenso y todo era... La gente me invitaba, no sé, a un matrimonio, no puedo porque estoy en vendimia, y era como si es que la vendimia fuera una enfermedad de que te paraliza la vida. Y claro, hoy ya uno aprende a vivir con toda esta vida del vino, pero al principio era una cosa como durísima. O sea, me acuerdo haber ido a Estados Unidos, segunda vendimia, y yo no quería hacer menos. O sea, había los hombres haciendo trabajo físico duro, cargando, no sé, baldes de 20 kilos en cada mano, y yo tenía que hacer lo mismo porque no podía hacer menos, y me sentía mal físicamente. O sea, realmente era una cosa que... Pero bueno, así me fue encantando con todo el proceso.
Entonces estuviste en Santa Elena, esa fue tu primera experiencia haciendo vino. Y luego, bueno, te entusiasmaste, te quedaste. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? ¿Dónde comenzaste realmente a trabajar? ¿Saliste de la universidad y dónde comenzaste a trabajar?
Mi primer trabajo estable fue en Los Maquis.
¿En Colchagua?
En Colchagua, sí, en Valmilla, Santa Cruz. Así que ahí estuve 3 años, casi 3 años, y fue, bueno, fue una buena experiencia, fue súper bueno, porque yo creo que Los Maquis es una viña que estilísticamente yo la respeto mucho, me gusta mucho el estilo que lleva y como la forma de hacer vino.
Hay que decir que Los Maquis, perdona que interrumpa, un paréntesis, hay que decir que Los Maquis desde su inicio, y estoy hablando hace mucho tiempo, siempre mantuvo un estilo más bien de... No sé si delicado la palabra, fue una viña, una bodega que ofrecía vinos más frescos en el contexto, incluso en los tiempos más duros, cuando se hacían vinos más alcohólicos, más concentrados, más cargados. Los Maquis ofrecían un lado mucho más fresco de Colchagua. Eso me imagino que también te tiene que haber marcado a ti, porque tú participaste de ese proceso, ¿no?
Cuando yo llegué estaban ya con un estilo marcado y con ciertos asesores y una línea bastante clara, y yo creo que la siguen hasta el día de hoy.
Sí, sin ninguna duda.
Y es algo que en el minuto cuando estuve ahí yo creo que no lo entendí. No, uh-huh. O sea, era lo que me tocó y cómo lo... Y yo creo que los primeros trabajos te marcan muchísimo. Y esa... O sea, yo creo que esa visión que tenían de hacer algo... Yo siento que los Maquis es una viña súper auténtica en su estilo y en su lugar y en la forma de trabajar y en la forma de hacer vino. Y yo creo que me marcó mucho. Y ahora mirando para atrás y entendiendo un poco de cómo se hacían los vinos en ese tiempo acá en Chile, capaz que ya se estaba saliendo un poco de esta...
¿De qué año estamos hablando, más o menos?
Del año 2011. Uh-huh. Yo creo que todavía era una forma, o sea, en Chile eran bastante, yo creo que, no sé, tal vez tú no estás de acuerdo conmigo, no sé, corrígeme, pero creo que todavía está en una onda muy de vinos concentrados, maduros.
En ese tiempo.
Y también de muchas viñas siguiendo mismas tendencias. Uh-huh. Entonces yo creo que esa... Me acuerdo de que me hayan sentado y me hayan explicado, tal vez, o yo de repente llegaba un poco enojada, oye, me dijeron que los Maquis están haciendo puras casas de pescado, no, que los vinos no son buenos, y que me estaban tratando de explicar que la forma de hacer los vinos en los Maquis era distinta, por tal razón, porque creían... Y me hizo mucho sentido. Yo creo que esa forma auténtica de hacer vino, y con una creencia así firme, que, o sea, que lo sigan haciendo hasta el día de hoy, me parece súper valorable. Yo creo que me marcó mucho. Me marcó harto. O sea, de no tener que siempre estar haciendo lo que el mercado pide o lo que las tendencias dicen. O también incluso lo que los críticos quieren. Yo creo que me marcó bastante. Bueno, y así en la línea también después de los Maquis me fui al Coguas, que fue incluso más extremo.
¿Qué año partiste en viñedos de Coguas?
Me fui en enero del 2014.
Enero del 2014. Bueno, Viñedo del Coguas es el proyecto de la familia Flaño con el enólogo Marcelo Retamal, ¿no? En el Valle del Elqui, bien arriba, están a como 1.500, 1.800 metros, ¿no?
Sí, entre 1.600 y 2.200, entiendo.
Es un proyecto bien extremo, bien loco, bien inusual para la realidad, para la escena sudamericana, diría yo. Cuéntanos un poquito cómo... O sea, venías de una viña, de una bodega... que hacía un estilo muy particular para el contexto de Colchagua. tuviste 3 años ahí, me dijiste, ¿no? Y luego te vas a este proyecto que está recién comenzando, que es incluso aún más inusual y aún más jugado, quizás, ¿no? Que Maki. Cuéntame cómo viste eso tú. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando viste lo que te tocaba?
Lo primero es como caí ahí, porque yo creo que todavía soy una persona súper ansiosa, así como que siempre estoy pensando en qué voy a hacer después. Y en los Maki ya estaba como medio, capaz que una actitud media millennial, pero como que soy borderline millennial, debo decirlo, pero igual no más que caigo ahí. Y era como que siempre estaba pensando en qué más, y ya estaba como medio cómoda y como que no, necesitaba hacer algo más. Entonces me acuerdo de, me fui de los Maki, renuncié y llamé a Marcelo y le dije, Marcelo, necesito que me ayudes a conseguir una vendimia.
A Marcelo Retamal.
Sí, a Marcelo Retamal, perdón. Afuera, pues sabía que era un hombre bien contactado, lo había conocido en algunas degustaciones, capaz que en descorchados, no sé. Y me dijo, ya, ¿cómo es? Flaca, yo te voy a ayudar. Déjame pensar. Me llevan un par de semanas, me dice, ya, te consigue. Yo estaba pensando en irme afuera. Te conseguí, tengo una idea, una vendimia extrema. Ya, pues, a ver qué sería. Te tienes que ir al Cohuasi. Yo había ido de visita al Cohuasi, me había encantado el proyecto y le dije que sí, pero de una me dijo, bueno, no te puedo pagar mucho, pero casi así como, pero la experiencia es buena. Le dije que sí en 2 segundos y estaba, pero me acuerdo exactamente dónde estaba en, mis papás vivían ahí en la Patagonia, en Argentina, y estábamos en la mitad del campo y yo saltaba en una pata porque me había resultado esta experiencia ir al Cohuas, pero era como por 3 meses o por 2 meses, no sé. Y la cosa es que estando ahí fue una experiencia así como vendimia, súper entretenida, súper interesante, la gente increíble. O sea, el lugar, como bien dices tú, es bastante extremo, es donde termina el camino en realidad. Después de eso es Parque Nacional, o sea, no es empieza la comunidad y se acaba el camino. O sea, no hay nada más después de eso más que cerros y cerros. Y la cantidad de luz, de el agua que viene, que, o sea, es el primer campo que recibe el agua de la quebrada, la producción de la uva, el tipo de equilibrio que se produce en la uva es una cosa que no he visto en Chile. La madurez es completamente distinta, las fechas de cosecha, es todo es intenso, todo. Y bueno, siendo un proyecto tan chiquitito, te toca hacer todo. Me pasaba una moto de 4 ruedas y andaba en la motito para todos lados. Y
¿dónde vivías? ¿En qué parte vivías?
Vivía ahí en el campo.
¿En la montaña?
En una casa, sí. En el campo. Bueno, el pueblito más cercano es Alcohuas, que no sé cuánta gente vive en Alcohuas, pero no creo que debe ser más de, yo calculo, unas 200, 300 personas. Así que la vida social fue bastante limitada, pero entretenida. O sea, es un proyecto tan interesante que siempre estaba subiendo gente a conocer y al principio no había señal de celular en mi casa, entonces fue un tiempo que leí mucho. Después, claro, llega el 4G y me jodió la vida.
Te jodió la lectura.
Claro.
Oye, sí. Bueno, ¿y qué aprendiste de una experiencia así? Que como hablábamos, es inusual para en el contexto mundial, incluso diría yo. No hay muchos proyectos como ese tan extremos. ¿Qué lecciones de aprendiste
mucho
ahí?
A ver, aprendí hartas cosas. Primero, estar sola, harto. No sé si es bueno o malo, pero sí, pero en términos de vino aprendí, o sea, yo creo que reforcé bastante en profundidad el tema de que sí se puede ser distinto y auténtico en la medida que hagas las cosas bien y con un poco de conocimiento, porque es verdad que ese proyecto había empezado de una forma completamente distinta, con un concepto o con una idea de vino distinta a lo que es hoy día. Empezaron con variedades bordolesas, que es como lo típico que hacemos en Chile.
Claro.
Y eventualmente cuando entra Marcelo y empiezan a analizar un poco o en profundidad o darle sentido a las condiciones del lugar y a qué vino debería resultar de ese tipo de lugar, cambió completamente. Entonces hoy estamos, se están haciendo variedades mediterráneas, que les gusta el sol, contrario a estas variedades bordolesas que habían pensado hacer en un principio. Entonces aprendí que uno, interpretar un lugar y las condiciones del lugar es súper importante. Dos, la gente del lugar, es importante, o sea, muy importante, y ahí estando en ese tipo de condiciones donde es la gente de Elqui, y no solamente de Elqui, sino de Alcohuaz la que hace el vino, y máximo, no sé, Orcón, que está un poquito más abajo, pero pero no hay, es gente que tienen el chip metido la uva pesquera, claro. Y el tema de la uva vinera, como le llaman ellos, no está registrado. Y
hay que decir, hay que decir que esa zona es una zona de producción de pisco. Exactamente, una zona muy importante, sí. y creo que hay muy pocos proyectos de
muy pocos
de vino.
Hay uno un poquito más abajo, Monte Grande, pero así como el proyecto de Alcohuaza, esa es donde termina el camino, o sea, y se tuvo que capacitar a la gente, educar, y eso es una cosa que es difícil de entender, a menos que uno lo vea, de cómo ese tema cultural influye en cómo esos vinos resultan. Ahí cada cuartel es manejado por una señora o un señor, no sé. Hay muchas mujeres trabajando en el viñedo. Y cada uno tenía su estilo y su forma distinta. Entonces, el tema cultural en un lugar es y de la gente es súper relevante. Entonces, volviendo atrás, interpretar el lugar, las condiciones, qué tipo de vino quieres hacer, la gente que tienes ahí, y después cuáles son tus posibilidades reales de hacerlo. No siempre es tan fácil. Y eso yo lo encuentro súper valorable, y que sí se puede. Y que sí tienen un lugar en el mundo, y que sí hay interés en algún consumidor de tomar esos vinos. O sea, yo creo que pensar en una garnacha chilena que sea exitosa, tal vez hace 15 años atrás no lo habíamos pensado. Y yo creo que proyectos que tienen sentido, finalmente, no sé si se venden solos, pero
que les va bien, por lo auténtico que son.
Sí, claro, exactamente. Entonces yo creo que, bueno, podría seguir diciendo muchas cosas que aprendí, pero...
¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Cuántos años?
Tuve casi... me fui a mediados del 2015. Un año y medio.
Intenso, parecía que hubiera estado mucho más.
Sí, la verdad que
cuando
sí.
Cuando lo cuentas parece que hubiera estado mucho, mucho más.
Es que bueno, era estar ahí y estar ahí. No, igual de repente me escapaba a Santiago. Sí. Entonces, no me acuerdo una vez que vine a una obra de teatro por el día.
Desesperada. Emily, vamos a seguir con la historia de Viñedo Alcohuaz, que está muy buena. Pero antes vamos a escuchar una canción, otra de las canciones que tú seleccionaste. ¿Qué te parece Leonard Cohen? Que es una canción maravillosa, se llama Take These Walls. Vamos a hablar de esa canción. ¿Por qué escogiste todo esto?
Mira, Pato, tú me pusiste presión, yo iba manejando y me dijiste, mándame las canciones. Y miré, y bueno, soy como media estacionaria, entonces las últimas que había escuchado son las tres pero que yo repito muchas las cosas, así que la había venido escuchando harto en estos últimos tres
meses. Es de las personas que escuchan la canción
hasta que se agota.
Hasta que te revienta la canción.
Exactamente.
Me parece bien. Bueno, entonces esto es Leonard Cohen y la canción se llama Take These Walls.
There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine in the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. I this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had a thousand reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Aye, take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the mist of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna, I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty my cheap violin and my cross, and you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, take this waltz, take this waltz, it's yours now, it's all that there is.
Mira, ahí estaba Leonard Cohen con Take This Waltz, una muy linda canción, Emily, muy bonita canción. Te agradezco mucho haberla seleccionado, muy linda canción. Bien, entonces tuviste un año y medio en Viñedo Alcohuaz, pero cuando lo contabas, como te decía, pareciera, fue una experiencia muy, muy potente, porque parecía mucho más tiempo. Y tú dijiste algo de aprender a estar sola. ¿Qué significa eso exactamente?
No sé, Significa que la gente subía y no entendía cómo vivía ahí. Y me preguntaba así como, mira, con cara loca, de ¿qué haces? Pero yo entendía la pregunta y yo decía, no sé, estoy acá, vivo acá, trabajo acá. Lo paso bien, pero... Y Marcelo me pregunta, se lo retoman. Pero, flaca, ¿pero qué haces? ¿Escucháis música? No, me gusta el silencio. La verdad te digo, yo ahora último he empezado a escuchar un poco más de música, pero hace, no sé, 5 años atrás yo llegaba a mi casa y no se me pasaba por la cabeza, no tenía cómo escuchar música, no tenía un sistema para escuchar música. Entonces, yo creo que significa no necesitar tener como
el estímulo.
El estímulo, exactamente, de hacer cosas, sino que... Me acuerdo una vez que me pasó un fin de semana que me quedé sola arriba. Y yo justo Juan Luis y la Elia, que son parte del proyecto también, no estaban. Entonces llegué el domingo y no había hablado en todo el fin de semana. Era como que hacía hola. A ver si tenía voz todavía, pero sí tenía, así que todo bien.
Me estoy imaginando como que viví en una casa de piedra en la punta del cerro.
No era muy de piedra, pero sí, era una casita chica que estaba al lado de un tranque de riego y sí, en la mitad de la montaña. Tenía unos vecinos hippies que vivían por ahí, pero cada uno hacía la suya, o sea, ni siquiera nos cruzábamos, no nos veíamos mucho. No había mucha vida en sociedad. Sí, obvio me hice amigos en Pisco Elqui y todo, pero yo consideraba que 12 kilómetros para abajo ya era muy lejos.
Así 12 kilómetros además en un camino de mucha curva.
De mucha curva, sí, pero sí, me juntaba con gente, tampoco era una ermitaña.
Bueno, y de Ñuñoa al Cuba, que como dijimos, es uno de los proyectos más interesantes que hay hoy en Chile y en Sudamérica, te pasaste a Carmen, que es tu actual trabajo.
No,
pasaste
al programa Entremedio. Pasé por Arbolea, imagínate.
Arbolea Entremedio.
Te olvidaste, claro. Pato.
Me olvidé, exactamente. Fue un contraste, me imagino, ¿no?
Un contraste, sí, imagínate, yo voy de cosas, una vida de contraste.
Arbolea es una bodega mucho más, no sé si tradicional, mucho más convencional quizás, ¿no?
Sí, y bastante chica también para la escala chilena. Arbolea, ¿cuántas cajas hacíamos? Yo creo que eran unas 40.000 cajas, uh-huh. No me acuerdo. Pero 6 vinos en Aconcagua, parte del grupo Rasuri, compartíamos bodega, y fue una buena experiencia. Yo creo, o sea, pasar por esa viña, yo creo es... O sea, yo creo casi como he ido pasando por un camino, todos los lugares me han enseñado mucho, yo creo que pasar por Arbolea fue un aprendizaje tremendo. Y o sea, menos mal pasé por ahí antes de mi actual trabajo, porque, o sea, yo cuando entré a Rasuri encontré que era un mundo corporativo gigante, no podía creer en las dimensiones, ¿no? La bodega la encontraba que todo era grande, todo, no sabía cómo comportarme en una reunión. O sea, como los estándares de cómo hacer una minuta. Cuando me preguntaron quién va a mandar la minuta, yo me preguntaba qué es una minuta. No sabía, o sea, como que esas cosas en mi cabeza no existían. Y me ayudó harto a aprender a cómo funcionar en una empresa un poco más grande. Y por otro lado también, que bueno, y ahora considerando dónde estoy, que estoy en Viña Carmen, que es más grande todavía, entiendo que Rasuris no era tan grande, que era bastante familiar. Cuando me hablaban que era una viña familiar, yo decía, no, yo creo que Viña del Cuba es una viña familiar, estuve como corporativo, pero no, era por el background que tenía yo. Y por otro lado, el estándar del grupo de Rasuris es... En todo sentido, súper alto, yo creo. Yo creo que hacen las cosas súper bien, un trabajo súper minucioso. Hablan de excelencia, yo creo que trabajan bastante en ese sentido y son muy rigurosos en el trabajo, muy exigentes. Yo creo, a mí me pareció una súper buena experiencia, muy, muy buena. Aprendí mucho.
Porque quizás no fue directamente tu trabajo con Francisco Betis, que es el enólogo de Raso, ¿eh?
Sí, era directamente porque era mi jefe.
Y tuviste también, bueno, trabajaste con él y trabajaste también con Marcelo Retamal en Viñedo del Cuba. Dos de los enólogos quizás más importantes en el contexto de Chile. ¿Qué aprendiste de ellos? Si hubiese que resumir haber trabajado con... Fue una suerte probablemente para cualquier enólogo joven como tú haber trabajado con ellos dos. ¿Cómo puedes resumir la experiencia de trabajar con ellos? ¿Cuán distintos son?
No sé. Yo creo que son dos personajes muy, muy distintos. Yo creo que algo en común que tienen que fueron, por lo menos conmigo, muy generosos en la enseñanza. Yo creo que los dos me ayudaron mucho y me encaminaron mucho hacia dónde tenía que ir o cómo me tenía que mover. O sea, Marcelo me abrió la cabeza de que no solamente el vino, que es como la experiencia en todo. Bueno, y todavía me sigue enseñando. Cuando me lo topo, me tira algún par de frases que puede ser que yo discuta un poquito, pero al final entiendo un poco entiendo bastante de dónde viene. Yo creo que, la experiencia de trabajar con ellos dos me deja mucho y yo creo que me ha marcado mucho también como soy profesionalmente. Marcelo me metió mucho en la cabeza el tema de los viajes, de probar, del vino como experiencia y también lo que tiene que comunicar y que en Chile somos hacedores de vino y que tenemos que pensar un poquito fuera de la caja en las cosas que podemos hacer, o sea que tenemos muchísimo potencial para crear y para desarrollar buenos vinos y que vinos que te produzcan más que solamente la experiencia de tomarte un vino, sino qué es lo que está detrás, cuál es el relato detrás de un vino. Francisco, bueno, en los dos años que pasé por Arbolea, en el grupo Rasuri, me enseñó. Yo creo que el trabajo en Rasuri es súper riguroso. Y yo creo que el resultado en los vinos de cualitativos y es que todo lo que está detrás del producto está pensado y está pensado como en lo que decía anteriormente, como en la excelencia, en el detalle, en y no solamente Francisco, sino una cosa importante en los dos, y ahora esto es una cuestión que aprendí, es como cómo hacen equipo, ambos, de formas muy distintas. Y eso me hace entender, y que de repente igual es un desafío constante profesionalmente, es como el hacer equipo te define en lo que tú haces como un todo. O sea, cómo a ambos los sigue tanto el equipo comercial, marketing, vitícola, productivo, es como un todo en una línea. Y a pesar de que ambos tienen estilos bastante distintos, son muy buenos formadores de equipo. Y en el equipo de Francisco hay una rigurosidad súper importante.
Y ahora tú eres tu propia jefa. Ahora tú eres jefa
Uno siempre tiene un jefe. O varios.
Eso es muy cierto. Muy, muy sabias palabras. Uno siempre tiene un jefe. Pero en el caso tuyo, en Carmen, tú eres uno de los jefes. Y Carmen, me imagino que es un desafío mayor, porque es una bodega importante, tradicional, muy grande, mucho volumen. Cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia.
Ha sido, bueno, yo creo que cada vez que uno se cambia de trabajo es como una cachetada así en la cara de tener que empezar a entender cómo funcionan estos mundos. Bueno, y especialmente, como tú dijiste, Carmen es una viña bien tradicional, antigua, parte de un grupo importante en Chile, que es el Grupo Santa Rita. Y fue difícil. O sea, aparte que venía con un idioma completamente distinto. La gente que trabaja en Santa Rita trabaja ahí por mucho tiempo. O sea, y en el grupo. Y en Carmen, claro, también fue parte como una reestructuración importante en la parte técnica. Y me costó, yo creo que 10 meses entender.
10 meses.
No sé si estoy exagerando, pero por lo menos 6 meses entender.
¿O lo sentiste como 10 meses al menos?
¿Qué es lo que tenía que hacer? Aparte que me costó mucho tiempo digerir todos los lugares donde tenía que sacar fruta. O sea, un portafolio bastante más amplio.
Pasaste de 40.000 cajas de...
Bueno, Carmen es una viña que produce 400.000 cajas, entonces es bastante...
Un pequeño cambio.
Un pequeño cambio, y geográficamente es difícil, a nivel de equipo es difícil, a nivel comercial es difícil, no es difícil, es distinto. Distintos focos, distintos tipos de tipos de vino que tenemos que hacer. En el fondo son muchos flancos abiertos, que yo creo que me demoró en procesar. O sea, yo de repente llegué a pensar, o sea, capaz que no tenía la experiencia para poder hacer esto, pero sí, no, estoy contenta, es divertido.
Una pregunta que me intriga con la gente, que con los enólogos sobre todo, que han pasado por tu experiencia de trabajar en bodegas muy pequeñitas, con muy pocos litros, a 400.000 cajas, que eso es un lago de vino.
Sí.
¿Tú crees que para hacer vino a nivel artesanal es necesario estudiar enología? ¿Tú crees que con eso basta para hacerlo bien, me imagino, no?
¿Para hacer vino a nivel artesanal?
¿O a nivel viñedo del Cubas?
No. No. Pero yo creo que sí tienes que entender para qué estás haciendo el vino.
Uh-huh.
O sea, yo creo que hay muchas razones válidas para hacer vino. Pero yo creo que es importante que la gente se tome el vino.
Ya. Yeah.
Entonces... Y esto yo lo pienso no solamente para el vino, yo lo pienso también para distintos tipos de... Capaz que esto es un chip que me ha entrado en los últimos 2 años trabajando en Carmen, de que tenemos que pensar en para quién estás haciendo tu producto, no sé.
¿Y para quién estabas haciendo tú en Viñedo del Cobay? ¿Para quién estás haciendo tú ahora en Carmen? ¿Cuáles son tus públicos?
Hoy tengo muchos clientes distintos, y eso lo hace más complejo todavía. Porque, claro, o sea, hay rangos de precio en el que el mercado, como el pedazo grande de la torta, es tu cliente. Y el supermercado, el on-trade, y el on-trade es completamente distinto. Y también tenemos vinos que hacemos de alta gama, o que son, no sé si hablar de alta gama, eso casi que... Pero de más específico, tu cliente es alguien tal vez como tú o como yo, o como gente que realmente le interese, que está detrás de la etiqueta.
Uh-huh.
O la gente que lo produce, o una zona específica, o un tipo de vino específico, y es gente o tal vez que tiene el poder adquisitivo para comprar ese tipo de vino. Pero volviendo a la pregunta original, si es que es necesario haber estudiado enología para hacer vino artesanalmente, yo creo que no. Yo creo que el proceso de fermentación es bastante bastante básico y pasa, pero para hacerlo bien y para... yo creo que la experiencia es más importante que haber estudiado enología, porque así como yo te dije que cuando salí yo sentía que no sabía tanto de enología. Y todavía siento que es un desafío constante. O sea, hoy yo trabajo bien de cerca con Andrés Lavaca, que es un enólogo...
Con mucha experiencia,
yo creo que él sí sabe mucho de enología. Entonces lo bueno es estar rodeado de gente que te pueda ayudar en caso de que no lo sepas, pero...
¿Cuán importante es la...?
What you know is who you know.
Exactamente, totalmente de acuerdo. Pero ¿cuán importante es la sensibilidad dentro del asunto?
Eso es lo importante, yo creo. Yo creo que la intuición, la sensibilidad, o saber qué es lo que tú quieres hacer, especialmente cuando lo estás haciendo a baja escala, es clave. Para cierto tipo de vino, yo creo que la sensibilidad y como la emoción detrás del vino es importante. Y eso, yo creo que hay muchos caminos distintos para llegar a eso. No necesariamente tienes que ser un ingeniero, agrónomo, o yo creo que el vínculo con un lugar. Uh-huh. Y una interpretación es mucho más importante, y después, claro, o sea, yo creo que es importante poder comunicar eso. No te digo que salgas en la prensa todos los días, pero que llegues a la persona que se lo va a tomar, o sea,
a la persona indicada, ¿no?
O sea, yo creo que hay tanta competencia, o sea, no sé, hay tanta competencia en este rubro que para hacerlo funcionar tiene que haber como un flujo más o menos de que tú produces y que te compren. Si no, muere.
Bueno, me imagino que para ser un gran artista, un pintor, no necesita estudiar pintura o arte, ni para ser un gran escritor tampoco necesita estudiar literatura. Pero, ¿cuál tú crees que ha sido tu aporte viniendo de donde vienes, viniendo de estos dos proyectos o tres proyectos singulares? ¿Cuál ha sido tu aporte en Carmen? Una bodega que, entre paréntesis, fue revolucionaria hace 20 años atrás, cuando el vino chileno estaba cambiando mucho, cuando Carmen estaba al mando de Álvaro Espinosa, un enólogo muy respetado en Chile y que hizo cambios radicales en la escena chilena. ¿Cuál tú crees que ha sido tu contribución en el catálogo de Carmen, directamente en los vinos, en el estilo de los vinos?
Estoy trabajando en eso todavía, Pato. Yo creo que para hacer un aporte, obviamente en los últimos 2 años he hecho cosas, ¿no? No es que he estado no haciendo nada, pero yo creo que sí, he hecho varias cosas, pero no siento todavía como un... No sé, no siento algo como una... Algo tajante que yo te puedo decir, yo hice esto.
Es muy poco tiempo.
Quizás, es muy poco tiempo. Yo creo que el vino es un... Especialmente cuando hacemos vino, es un proceso largo. O sea, y de paciencia. Y la verdad que yo no me he caracterizado por la paciencia en todos mis trabajos anteriores, porque me he cambiado bastante y no he estado nunca más de 3 años en el mismo trabajo. Entonces, en lo que sí estoy trabajando, y yo creo que ha sido y va a ser importante para una niña como Carmen, es el foco en estos vinos que son más específicos y de lugar, y que yo tengo como que me he armado en mi cabeza, o lo he hablado un poco, el discurso de decir, oye, uno puede hacer cambios muy importantes a través de una viña grande para un país hacedor de vino. O sea, yo creo que podemos marcar una diferencia en cierto nivel de vino. Yo creo que, a ver, como grupo tenemos 3.300 hectáreas plantadas. O sea, en el escenario vitivinícola nacional tenemos influencia. Yo creo que podemos tratar de hacer las cosas bien y hacer que Chile sea y siga siendo atractivo en los vinos que hacen una diferencia no solamente a nivel de consumo, sino en un país que hace vinos. Nosotros como productores y elaboradores de vino, que haga la diferencia. Yo creo que gran parte de mi tiempo está dedicado en esos vinos, en esos viñedos, en esos vinos, en encontrar no solamente los viñedos propios, también en el escenario vitivinícola como todo. Y es media vaga mi respuesta, pero tengo metido en la cabeza en cómo hacemos para que esos vinos sean relevantes en el vino chileno.
Quizás lo que estoy interpretando, lo que tú estás diciendo, probablemente estoy muy equivocado, pero lo que siento que quizás después de tres experiencias cortas, pero muy intensas, quizás Carmen te estaba pidiendo de alguna manera, bueno, inconscientemente, ¿no? Que pongas tu impronta, tu firma, digamos, ¿no? De alguna manera. Y eso, para eso se necesita tiempo, como tú dijiste.
Sí, yo creo que en ese sentido, Carmen, como organización, entiendo muy bien que para ser exitoso en ese tipo de vinos hay gente detrás que tiene que liderar o poner su sello para que... Aparte de solamente el sello de la viña. Especialmente cuando hay un portafolio amplio.
Enorme, sí. Pero hay vinos muy interesantes en Carmen que estaban antes que tú llegaras y que tú has de alguna forma expandido, ¿no? Uh-huh. Como esta línea, ¿cómo se llama esta línea de...?
¿De O?
Exacto, la línea de O, que son pequeñas producciones de viñedos muy viejos.
Claro, eso fue como una iniciativa súper buena de Sebastián Lave, que es el enólogo anterior de Carmen. de hacer estos vinos, o sea, fue como una algo bastante novedoso para una viña como Carmen salir con esta línea, que son vinos específicos, vinos de productores, y como que se ha ido formando en el tiempo. Y claro, como tú dices, yo también he ido moldeando un poco los vinos a lo que a mí de repente como que me ha llamado más la atención, y que a veces lo que me ha pasado es que conceptualmente me acomoda más. O sea, creo que son vinos muy conceptuales finalmente, como que te comunican mucho de dónde vienen, quién produce estas uvas, qué es lo que pasa en esos lugares y todo. Pero que exista ese tipo de vino en una viña como Carmen dice mucho. Y yo creo que a través de una viña como Carmen puede ayudar mucho a que estos viñedos sigan existiendo. Es como que funcionamos como una plataforma para producir vinos de buena calidad. Entiéndelo sí. Como quieras, como buena calidad, te puede gustar o no gustar, pero técnicamente más o menos bueno, sí. Pero y que esos viñedos puedan seguir existiendo, porque si no van a desaparecer. Y eso es una realidad. Y yo creo que nosotros como Carmen y yo personalmente me muero de la pena que seamos un país de viticultura solamente moderna. O sea, yo creo que tenemos que rescatar un poquito de todo el escenario vitivinícola que tenemos, que yo creo que es valioso lo que tenemos hoy en Chile. Y tenemos que seguir trabajando. Hay mucha gente haciéndolo, pero tenemos que seguir empujándolo y hacer que esos vinos lleguen a la mesa finalmente.
Bien, vamos a hacer una pequeña pausa musical, Emily, para seguir conversando sobre este tema que me parece muy interesante. Y también sobre un tema inevitable. Esta es la primera mujer que tengo en sesiones descorchados. Así que va a ser inevitable que te pregunte un poco sobre ese tema y sobre el papel que tú crees que tienen las mujeres dentro del mundo del vino. Me parece que quizás haya algo que cortar ahí. Pero primero vamos a escuchar una canción que yo creo que te va a gustar, que está a medio camino entre lo que tú has seleccionado de música. Esto es Angus and Julie Stone. Se llama, la canción se llama Yellow Brick Road, que está en una canción muy linda, media folky, como un poco lo que tú has puesto. Y vamos a ver si te gusta. Aquí va. Esto es Angus and Julie Stones y la canción se llama Yellow Brick Road.
Train to skinny, dipping girl made the bluebirds sing. I fell in love in California. She blew my mind. She shot me down with the revolver. She got me high. The man came on the radio, said there'll be sunshine. And all the colors of the rainbow fell in my mind. I lost my mind long ago, down my mind long ago, down that yellow brick
Angus and Julian Stone y Yellow Brick Road. ¿Te gustó la canción?
Me encantó.
Buena, bonita, ¿no?
Ya la conocía, muy buena.
Perfecto, muy bien. Bien, estábamos hablando de Carmen y tu firma en Carmen, pero también me imagino que mucho tiene que ver tu madurez como enóloga, ¿no?
O no madurez.
Exactamente, no madurez. ¿Crees que vas madurando? ¿Crees que Carmen es un buen momento para...?
Afortunadamente voy madurando, no voy para atrás, creo. Ya debe llegar un minuto que uno empieza a ir para atrás, ¿no?
No sé, también
no
estoy.
Pasado.
También
cuando
estoy, pero me imagino que me va a pasar, seguro.
Sí. ¿Tengo que contestar la pregunta?
No necesariamente, sino
sí. No, yo creo que sí, voy avanzando. O sea, yo creo que estoy... Yo creo que esta cuestión del vino... Y es una cosa que me he dado cuenta de que el que se apura pierde el tiempo un poco, porque...
Total.
Yo, o sea, yo me demoré mucho en tener una opinión en un vino. Me demoré al principio, me acuerdo haber estado haciendo vendimia en Viumanel y que trabajaba con un francés de mi edad, y que me decía, vamos a probar las cubas. Y me da una rabia porque él me decía, sí, este me gusta más que el otro, este tiene una nariz de no sé qué, me gusta más este tipo de vino que este otro. Y yo encontré que tenía olor a vino. Y aquí yo te digo que ya lleva, es haber sido, no sé, ya tampoco tanto tiempo, pero 2 años trabajando y donde estaba de cabeza metida en el vino. Pero yo creo que uno se demora en tener una opinión en qué te gusta, por qué te gusta... No solamente porque te dijeron, pero no tener miedo de decir, yo quiero hacer esto porque creo firmemente que en este lugar o en este tipo de uva, o proponer un proyecto que yo creo que acá en Carmen, esas son las oportunidades que tengo de proponer o de definir las líneas de trabajo en cuanto al vino. Y... creo que sigo madurando en ese sentido, pero por lo menos ya tengo convicciones de qué es lo que creo que deberíamos hacer o cuáles son las líneas que deberíamos seguir.
Bien, y ahora, bueno, eso me imagino, y por la experiencia que yo al menos tengo, creo que un gran paso cuando uno ya tiene uno en este mundo del vino, cuando uno ya tiene una opinión propia, yo creo que eso es un paso enorme, es como... cuando uno pinta y ya tiene un estilo de pintura, no sé, o cuando uno escribe, uno tiene un estilo de escritura. Yo creo que también eso para la gente que está involucrada en el vino es muy importante. Otro punto importante es el género, y en el mundo del vino en Chile en particular, pero yo creo que en el mundo del vino en general, en Sudamérica sobre todo, la presencia de la mujer no es tan fuerte, y no tengo cifras, no tengo... estudios que avalen lo que estoy diciendo, porque estoy diciendo una brutalidad, y la enología en Chile es un campo muy abierto y muy ecuánime. ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que es un tema, yo creo que es un tema real, donde que hay diferencias entre... en términos laborales de...
¿Le pagan menos a la mujer que a los hombres?
Sí, o sea, hay estadísticas claras de que en ciertos cargos hay más hombres que mujeres, o que en la fuerza laboral hay más hombres que mujeres.
Pero me partamos del principio. ¿Tú crees que se dice, por ejemplo, que las mujeres tienen una mayor sensibilidad?
No, yo no creo en eso, pero yo creo que puedo estar equivocada porque parece que hay estudios científicos de que sí, no sé. Mira, como es un tema tan como hot, yo siempre molesto de repente a algunos colegas que hace que me dicen que salís ahí porque eres mujer o te contrataron porque eres mujer, y puede ser que es verdad, y me da un poco de rabia.
Una segregación inversa.
O que, no sé, espero, Pato, que no me hayas invitado porque soy mujer.
No,
sí, broma. Pero sí,
no, hay... Sí, un poco quizás.
Sí, sí, sí. Pero, y hay veces que a mí me molesta, yo digo, no, ¿sabes qué? Yo, las oportunidades que he tenido... no son porque soy mujer, son porque he trabajado. Pero en cierta forma yo creo que también ha influido el tema del género a mi favor en este caso. Y yo he querido tomar las oportunidades y todo bien. ¿Cuál fue la pregunta?
No, la pregunta era bien amplia, la verdad.
Sí, no,
¿alguna
pero...
vez tú te has sentido segregada? O,
no, o sea, te mentiría si es que... saliendo a alguna reunión, no he dicho, estos son unos machistas, no me escuchan, ¿no? Porque pues, también a mí me da mucha rabia cuando no me escuchan o no me consideran, pero yo creo que es más una cosa de personalidad. Pero ya me acordé cuál era tu pregunta original, es el tema si es que las mujeres somos más tenemos una sensibilidad mayor o si somos más ordenadas, que también es otro tema, no sé.
Y la segunda cosa, el segundo cliché que te iba a dar, el segundo lugar común que te iba a decir, que las mujeres son más ordenadas.
Claro, que yo tome la minuta sería un desastre, o que, por ejemplo, yo sea la tesorera, me gasto la plata, todo ese tipo de cosas. Yo creo que, claro, yo creo que tienen más que ver con una cosa de personalidad más que de género. Yo creo que, o sea, yo creo que es un hecho que tal vez si hay un grupo de 100 mujeres, o sea, 100 personas, tal vez los más ordenados tal vez son las mujeres más que los hombres, no sé, como generalizando, pero yendo a lo específico, yo no sé, no estoy tan segura, porque en mi caso por lo menos no ha sido así. No sé, me imagino trabajando en Errázuri, Pedro Contreras, yo creo que es genólogo ahí, es bastante más ordenado que yo. o Francisco, en ese caso también. Entonces, no sé, me ha tocado como un mix de cosas donde no sé si es tan atribuible al género. Yo creo que somos diferentes, eso sí. Y me cuesta un poco saber cuáles son nuestros pro y contra como género. Pero de que yo creo que tener un grupo de trabajo mixto es un aporte de todas maneras, o sea, pero yo creo que es como así tener personalidades distintas dentro de una organización.
Ahora, yo creo que entonces según lo que te escucho, y yo creo que yo coincido contigo, no me atrevería a decir que la enología es un trabajo masculino, por ejemplo.
No.
Yo nunca lo he visto así, al menos, o sea, conozco, he visitado muchas bodegas y he conversado y he conocido muchos enólogos o enólogues. y la verdad es que quizás como muchas otras cosas, esté un poco más tirado al lado masculino, pero sería difícil definirlo como un trabajo de hombres.
Mira, yo creo que lo que sí puedo decir con bastante seguridad es que para que a una mujer se le dé la oportunidad o que quiera tomar la oportunidad, yo creo que ambas cosas casi que en igual magnitud es menos que en el hombre. Y en este, a lo que quiero llegar es que muchas veces somos nosotras las mujeres las que no queremos tomar la oportunidad. Uh-huh. O porque no nos atrevemos, o porque nos han enseñado que de repente estos trabajos no son de mujeres, o que, no sé, tenemos nos han educado de cierta forma de que no necesariamente, o sea, de que hay cosas que son para hombres y hay cosas que son para mujeres, y eso nos limita a tomar las oportunidades, y por otro lado también de que nos den esas oportunidades.
¿Y eso lo has visto en el vino? ¿Lo has visto en la...?
Yo sí lo he visto, sí. ¿Para qué te mentí? O sea, yo sí lo he visto.
Yo creo que ahí está la lucha, ¿no?
Es una lucha, yo creo que es una cosa en gran parte responsabilidad de las mujeres, de que uh-huh, tenemos que salir uh-huh a buscar esas oportunidades y, no sé, seguir con, no sé, carteles a gritar en la calle. Puede ser también, pero, o sea, no ha sido mi caso, pero va un poco por los dos lados de que busquemos oportunidades y que cuando aparezcan las tomemos. Yo creo que es muy importante que las mujeres se desarrollen profesionalmente. Y en el mundo del vino, yo creo que... Bueno, es que para yo, más que ir específicamente al mundo del vino, yo hablo como en general, porque yo creo que es una cosa que se da casi que transversalmente en muchos rubros distintos.
Yo también creo lo mismo. Creo que no solamente en el vino se da, sino que en muchos otros trabajos, muchas otras profesiones. Pero está cambiando, ¿eh? Está cambiando y...
Y llegar a los altos mandos.
Sí, no sé si con la rapidez
que...
Bueno, tú eres jefa de enología en sí. Carmen, ¿no?
Sí, ahora sí. No sé cuánto me dure, no, mentira.
Bueno, Emily, espero que estés un buen tiempo en Carmen para que puedas poner tu
yo
firma
también.
Ahí. Bien,
sí,
me
sí,
parece
sí.
Muy bien.
Estoy
y ha sido una... Muy bien, muy bien. Y ha sido un agrado tenerte en el programa. No te invitamos porque eres mujer, pero yo creo que es importante que tú hayas dicho lo que dijiste sobre eso, que y también es importante que se discuta en el mundo del vino.
Sí, de todas maneras, en el mundo. Dicen que tienen que pasar como 200 años para que seamos iguales. O sea, imagínate, de verdad que estos son... Es que son cosas que yo me he leído porque me preguntan tanto el tema que cuando leí ese número dije, no lo podía creer. 200 años, o sea, en verdad,
No, hay que apurar.
No, ya, el calentamiento global ya no haber cocinado todas.
Bueno, Beli, muchas gracias. Vamos a terminar la conversación de hoy día contigo con la última de las canciones que seleccionaste. Hablando de mujeres en el rock, sobre todo. Esta es una de las mejores. Janis Joplin, buena.
Ah, no me acordaba.
¿No te acordabas? Sí, bueno, esta seleccionaste también. Y esta canción es tremenda, tremenda, que se llama Me and Bobby McGee. Muchas gracias por haber estado.
Gracias, Pato.
Y un agrado haber conversado contigo. Entonces los dejo a ustedes con Janis Joplin, la tremenda Janis Joplin. Una mujer muy conflictuada, pero tremendamente talentosa. Y una de sus canciones que para mí son de las mejores. Me and Bobby McGee.
Train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. When she slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. And feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby. La la la.